Advertencia, este audio es solamente para los suscriptores de Patreon y está prohibida su reproducción parcial o total. Gracias. Aburrido 161, aburrido que se graba un 31 de marzo a las 8:55 de la mañana de Caracas, Venezuela. Esto es un podcast dedicado a recomendarles artículos, a recomendarles temas de interés que vayan más allá de la simple bofetada, aunque de ella también hablaremos. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es leerles el menú. Cuando la pregunta de un profesor sobre el baño dispara una ley controversial en Florida. El momento que vivimos, según el tipo que nos llamó Sapiens, una increíble entrevista de Sam Harris a Yuval Harari. La noticia de guerra que nadie puede comprobar no es sobre tanques, sino sobre autobuses. ¿Para qué diablos sirve haber descubierto otro exoplaneta? ¿Un cambio en el código de Bitcoin podría salvarle la vida a tus hijos? Bueno, si no estás estéril ya de tanto usar Bitcoin. La estrategia de debate de ups, se me salió, tiene un nuevo campeón. Ya podemos guardar la promesa del Talibán de ser menos estrictos en nuestra cajita de desesperanzas. La NASA no necesita Viagra espacial. Esta me la enviaron, señores, no puedo hacer nada al respecto. Y no dejan de aparecer nuevos formatos del absurdo Fire Festival, esta vez en Colombia. Correa, por cierto, no era muy bueno calculando deudas en barriles de petróleos, o se hizo el chino. Sí, dije petróleo, sino petróleo. Error. Perú suspende un rato la tradición de cambiar de presidente. El Salvador juega el mismo juego de los terroristas y nadie sabe cómo saldrá. Zuckerberg versus TikTok usó el 1-2-3 de la máquina de rumores y en el extra hablaremos de lo que hay que hablar. Sin embargo, quede claro, esto es
aburrido.
Aburrido, número 161. Tenemos que comenzar agradeciendo a los nuevos suscriptores. Darle la bienvenida a Luis Otillo, a Cristian Chacón, Natanael Sánchez, Luis Márquez, David Rosales y Ricardo Freitas, que se han unido porque final de mes es lenta la suscripción y sin embargo ustedes todos entraron para cerrar escuchas de Aburrido, excepto Cristian, que estará escuchando esto quizás en Spotify diciendo ahorita mismo me cambio a $5 al mes para tener también el Aburrido. Y quiero comenzar con una noticia, bueno, en realidad no es que quiero comenzar, sino que estas son noticias que han aparecido aleatoriamente en este orden en mi timeline de noticias que me envían y que yo exploro. Y esta es: descubren otro maldito exoplaneta. Próxima de esto nos manda Marcos de Lía. Y el descubrimiento de exoplanetas, en un momento dado era algo increíble, era algo sobre lo que todo el mundo hablaba. Sin embargo, se llama Próxima D. Da la vuelta a su estrella cada 5 días y está tan cerca de esa estrella que la vida tal y como la conocemos sería imposible. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Y hay que recordar que Urano se descubrió, por ejemplo, en el siglo XVIII, Neptuno 60 años después. En el siglo XIX, estas noticias empezaron a ser únicas, un séptimo, un octavo planeta, y a lo largo de los años 90, con la tecnología que teníamos a nuestro alcance, pues pudimos ver que hay otros mundos nuevos que explorar, o por lo menos que conocer. Y la noticia en este caso es interesante porque no el planeta en sí es interesante, sino el modo en que lo descubrimos es interesante. Es una muestra de agudeza visual. Lo importante de este exoplaneta es que lo hemos podido detectar a pesar de lo increíblemente difícil que es, porque Próxima D es tremendamente liviano, nos dice La Razón. Aquí les dejo, como siempre, los links a los artículos para que ustedes los exploren. Y es el más ligero que se ha descubierto utilizando la técnica de velocidad radial. Simplificando esto casi como, bueno, para idiotas, simplificándolo de una manera idiota, porque esto obviamente es mucho más complejo. Como estamos demasiado lejos para verlo con nuestro telescopio, su presencia se deduce de las anomalías en el movimiento de la estrella, bamboleos que nos indican la masa, ubicación y velocidad a la que se encuentran los planetas. El tema es que el planeta es tan ligero que haberlo descubierto habla de lo que hemos desarrollado con nuestras capacidades de exploración del universo. Y esto parece una noticia que usted dice, pero ¿por qué vas a arrancar con esto cuando generalmente puedes arrancar con COVID, con Ucrania? Bueno, la razón es muy sencilla. Este es el tipo de noticias que uno quisiera que estuviéramos discutiendo más. Para eso, por supuesto, hace falta educación y curiosidad sobre la ciencia. No todo el mundo tiene curiosidad sobre la ciencia, o no a todo el mundo se le ha destapado en el sistema educativo la curiosidad sobre la ciencia, porque vemos la ciencia como algo pesado, aburrido como este podcast. Y sin embargo, a mí me fascina saber que hemos llegado a estos niveles de agudeza visual, de capacidad de explorar, porque sí, es cierto, hay una cantidad de gente, y vamos a hablar de algunos de ellos, invirtiendo una enorme energía en ver cómo nos, me perdonan la expresión, joden. Y ahora no me la perdonan porque cada uno de ustedes está pensando en alguno de esos grupos o personas que dedican tanta energía, dinero, etcétera, a estafarnos, en muchos casos es la palabra, que se nos olvida que hay otros haciendo estos trabajos. De la misma manera que se nos olvidan los nombres de, y si alguna vez lo supimos, se nos olvidarían, pero en realidad nunca nos los aprendimos, de todos los científicos que permitieron desarrollar la tecnología mRNA y los distintos avances que permitieron controlar o que nos han permitido sobrellevar esta pandemia a pesar de nosotros mismos. Esa es la razón por la cual esta noticia es interesante. Grupos climáticos dicen que un cambio en el código puede reducir la energía, el consumo de energía que tiene el Bitcoin por 99%. Este es uno de los debates más importantes que hay en este momento, donde se mezcla la tecnología del Bitcoin y toda la disrupción, porque siempre que hablan de Bitcoin es que esto es una disrupción, porque no tenemos bancos centrales, entonces el dinero es libre. Y bueno, hay varios elementos muy válidos en esa apreciación. Hemos hablado en este podcast también de las ventajas de tener autoridades únicas en algunos momentos, pero en este caso hay una mezcla del tema del Bitcoin con el tema de la ecología. Hay una campaña que se llama Change the Code, Not the Climate, Cambia el Código, No el Clima, coordinada por el grupo de medio ambiente Greenpeace USA y varios grupos que están batallando contra las facilidades, contra las instalaciones de minería de Bitcoin en sus comunidades. Y le está pidiendo a Bitcoin que cambie un elemento en el código de manera que su huella de carbón sea muchísimo menor. El software que utiliza Bitcoin utiliza lo que se llama Proof of Work, prueba de trabajo. Y hay un debate en este momento en el mundo de las criptomonedas de Proof of Work versus Proof of Stake. Esas son las dos formas en que se valida una inclusión de un nodo dentro de la cadena de bloques. Y en el caso de Proof of Work es, por supuesto, el cálculo de esos algoritmos increíblemente complejos, el que exige un consumo de energía descomunal. Tan descomunal es, por aquí había una estadística. Lo que pasa es que esta estadística dice según algunos, y ya cuando dice según algunos, uno tiene sus dudas. Pero creo que hablaban de que el consumo en este momento de la electricidad de energía que hace la minería de Bitcoin equivale a la energía que consume Suiza o Suecia. Estoy tratando de buscar porque yo lo había visto por aquí, pero bueno, no importa. Ya todos sabemos que yo ya he escuchado, por ejemplo, varias veces la estadística que era el estado de Nueva York, y el estado de Nueva York incluye Manhattan. El uso de criptomonedas está en alza y los organizadores de esta campaña están argumentando que Bitcoin debe hacer lo mismo que está haciendo Ethereum, que es pasarse a Proof of Stake. El modelo de Proof of Stake hace que quienes están minando colocan pues sus monedas para verificar transacciones y si uno agrega una información que no es adecuada, pues entonces es penalizado. A diferencia del cálculo enorme de algoritmos que consume la energía que hoy en día se le atribuye al Bitcoin como un gran problema. Esta industria en este momento está creciendo y nadie se da cuenta de lo que implica todo esto. Eso lo afirma el director de la campaña y el antiguo director del Sierra Club, Michael Brun. Así que algunos mineros de Bitcoin han visto que ciertamente tienen ese problema reputacional, ese problema, bueno, moral detrás de su moneda, y han empezado a energizar sus operaciones utilizando energía renovable del sol y del viento. Pero según Brun, esa movida que él reconoce es bien intencionada, algunas operaciones pequeñas que él describe como boutique que utilizan el viento, lo solar, no van a ser suficientes para reducir el costo medioambiental del Bitcoin. Y en este momento el crecimiento del consumo de combustible fósil está ganándole a el crecimiento del uso de energía renovable en la minería de Bitcoin. Y ese es el reto fundamental que ellos están encarando. Un escenario, por ejemplo, que nadie ha pensado suficiente o que no se ha hablado suficiente en redes, y para eso está este podcast, para, por ejemplo, hablarles de este escenario, y que me pareció interesantísimo este artículo de The Guardian, es que Bruna afirma que puede ocurrir que el mundo se va a energía renovable, en China, inclusive en Estados Unidos, en Europa, pero los países en los cuales hay pues grandes cantidades de energía fósil se quedan con la minería de Bitcoin para mantener sus operaciones. Es decir, vamos a tener unos paraísos de energía fósil barata que no se van a acoplar al cambio mundial que se requiere, porque las ganancias de tener la minería de Bitcoin son mayores y, por supuesto, son atractivos para los mineros de Bitcoin. Piénselo de la siguiente manera. Una de las formas en que se puede regular esto es pues empezar a colocar un costo especial de electricidad, un impuesto especial de electricidad en Europa, Estados Unidos, a quienes están minando Bitcoin. Un costo que lo haga tan caro que sea atractivo mover tu operación a países, no sé cuál país se les ocurre a ustedes, pero a países del tercer mundo que tengan, por supuesto estoy pensando en Nigeria, al norte del continente, en este caso africano, lleno de petróleo y con una capacidad para acoger estas operaciones. Imagínense, por ejemplo, a los sauditas, nos dice Brun, sentados sobre esa gran reserva petrolera que tiene un costo de medio centavo por hora kilovatio no renovable. No va a poder competir con eso. Los no renovables no pueden competir con medio centavo de kilovatio la hora. Entonces, las instalaciones de minería de Bitcoin podrían encontrar en estos países un lugar enorme para la monetización. Y eso para Brun sería una pesadilla porque, por supuesto, generaría un desequilibrio en los pasos para llegar a la reducción de la huella de carbono, o por lo menos. Y ojo, aquí no tenemos ni siquiera que creer en el cambio climático, sino que simple y llanamente es bueno para el medio ambiente reducir el consumo de combustibles fósiles. Y esto para nada lo está estimulando. Pasemos a algo igualmente controversial. La famosa ya, o infame, según algunos, ley Don't Say Gay de Florida, tiene un origen que es explorado en político. Y me parece fascinante. ¿Por qué? Porque cuando oímos hablar de esta ley, es muy fácil caer en los extremos de, bueno, esto es una ley anti-LGBT, anti-derechos humanos, absolutamente conservadora, o esta es una ley que preserva la familia, los valores, etcétera. Yo creo que hay que llegar a una visión un poquitico más objetiva de cómo se pasó esta ley y dónde comenzó esta ley. Porque esta ley, según el artículo de Político y la exploración que han hecho, comenzó hace casi 2 años, no en la legislatura del Estado, pero una conversación en septiembre entre una madre de Tallahassee y su hijo, hija, aquí no se dice, de 13 años. De acuerdo con una demanda, la niña o niño dijo, mira, la verdad es que nosotros puede que hayamos nacido no binarios y yo creo que yo nací no binaria y quiero cambiar mi nombre antes de que comience el año escolar. Uno que esté más acorde con el género que me fue asignado en el momento del nacimiento. La madre, que se llama January Little John, y su esposa dijeron, no, te podemos permitir que tengas un apodo en middle school, estamos hablando de 13 años, mientras nosotros vamos a seguir utilizando tu nombre aquí en la casa. La madre, le escribió un correo electrónico a la profesora de matemática para que quedara claro que ella tenía una opinión muy fuerte sobre esto de que su hija se cambiara el nombre. Ese día de septiembre, después de que Little John fue recogida de la escuela, llegó un comentario también de del niño o niña de 13 años diciendo que cómico que los empleados del colegio me preguntaron qué género de baño Nos preguntaron a todos qué género de baño preferiríamos usar en respuesta a nuestro nuevo nombre. O me le preguntaron a ella, ay, con tu nuevo nombre, ¿qué género de baño quieres utilizar? Y esto para Little John fue, para la madre, fue el tope del asunto. Hizo una demanda contra las escuelas del condado en el año 2021. Y su demanda, antes de que peguemos el grito, fue la siguiente: que los oficiales o los miembros del staff del colegio ayudaron a la transición de el niño o niña a un género distinto sin informarles a ellos. De aquí es que, bueno, se agarran de un caso que es particular, y quiero que antes de que veamos toda esta ley con todos los grupos de poder que se fueron detrás de ella, conservadores, como el gobernador de Santis la convirtió en su bandera, y todas las culture wars y la homophobia wars, y antes de entrar en todo eso, es importante ver el caso y lo que esta madre alega. Si usted tiene un hijo y esto está ocurriendo, ¿cómo no me informan? Y de hecho, uno de los elementos de la ley en los que me quiero centrar, porque tiene otros elementos que pueden ser, sí, muy controversiales, de esta ley que impide que se hable a los niños sobre género, identidad sexual, hasta el tercer grado. Y de hecho, también prohíbe que en estas lecciones a estudiantes por encima del tercer grado, que se den estas lecciones si no se considera que tienen todavía la edad o el desarrollo apropiado, lo cual deja un rango bien subjetivo aquí. Pero aquí la legislación está requiriendo que los padres sean notificados si hay un cambio en el tipo de servicios para un estudio o para el monitoreo de su salud mental, su salud física o su bienestar. Es una más de estas leyes que están dentro de lo que llaman la Parents Bill of Rights, que está buscando que los padres se involucren en la educación y que ha sido utilizado por DeSantis para prohibir el uso de tapabocas obligatorio en las escuelas. Por eso es que hay un contexto que uno no puede dejar de lado. Pero en el caso de esta ley hay un elemento muy importante, que no se puede coercionar, estimular o forzar a un adolescente a hablar o a tratar su orientación de género y sobre todo a no retenerlo de los padres. ¿Cuál es el argumento de quienes dicen a veces un profesor va a tener que retener esto de los padres? Bueno, el adolescente puede manifestar: estoy en una casa intolerante donde yo no puedo decir esto, ¿qué hago? Y según esta ley, en ese momento el profesor está obligado. Entonces, el lado negativo de la ley, que podríamos considerar hipotéticamente, es a quién le queda para recurrir a ese adolescente que manifiesta una diferencia en identidad de género y no sabe que el hogar no va a ser el lugar donde va a recibir una acogida a esa decisión. Y bueno, ve naturalmente quizás en algún maestro la posibilidad de, ¿qué hago aquí al respecto? No lo puede, porque el maestro se ve obligado a contárselo a los padres. O sea, ahí tenemos una situación que hay que considerar posible. Pero la otra situación es, usted es un padre y esto le está pasando a su hijo y usted se entera que su maestro lo sabía meses antes. Entonces, si me preguntan a mí como padre, yo quiero enterarme. Si me preguntan a mí, y estoy de acuerdo con la ley, si me preguntan a mí como persona que ha compartido con varios amigos su proceso y las dificultades de su proceso, pero ya a nivel universitario, en el colegio no recuerdo haber compartido ese proceso con nadie en particular, pero si me preguntan a mí, sí creo que de todas maneras hay un elemento aquí que hay que considerar. Y es a quién tiene ese adolescente. Y ahí hay una tragedia, pero es una tragedia en la cual debe interferir el Estado, porque es una tragedia familiar, es una tragedia de tus valores versus los valores de tus padres. Y ahí es donde hay muchas preguntas que hacerse. ¿Por qué? Porque en la mente de los que han apoyado esta ley están nuevas estadísticas que han ido surgiendo. Por supuesto, se pueden mostrar estadísticas para demostrar cualquier cosa, pero las estadísticas de las que hemos hablado aquí, de muchachos que, por ejemplo, en un solo salón de clase hay un 7%, 8% de estudiantes, perdón, más 20% de estudiantes que manifiestan una diferencia de género. Y la estadística no da con lo que sería la estadística normal. Ustedes me dirán, es que antes se lo callaban tantas personas, no sé si se puede llegar a decir tantas personas, si 20 de cada 100 se callaban esto, o estamos ante un fenómeno donde juega el asunto de la experimentación, que es muy válida, pero que no necesariamente debería llevar a un cambio de género, lo cual ha ocurrido en algunos casos con intervención médica, y luego se dan suicidios. Se dan niñas y niños trans, o jóvenes, perdón, trans, que le dicen a sus padres, ¿cómo permitiste que nosotros iniciáramos este proceso? Yo lo que era homosexual, o yo lo que era otra cosa. Esto, por supuesto, abre... Mira, eso es una alarma. Como está esto del celular, no importa que uno lo coloque offline, esto te aparece. Entonces, esto es una alarma interesante para un asunto que hay que empezar a discutir sin los extremos. Sin los extremos a los que lo lleva DeSantis y sin los extremos a los que lo puede llevar la campaña LGBTQ+, donde cualquier mención de, ya va, vamos a asesorar a este muchacho, es, tú le estás impidiendo su desarrollo. Y si no hacemos esa discusión allí, las víctimas van a quedar en el medio. Y de nuevo, somos atrapados por la polarización que nos impide pensar con inteligencia. Ucrania, finalmente. Hay una noticia que ha venido saliendo de Ucrania. La BBC ha tratado de corroborar más casos. Hay un refugiado y dos o tres testimonios más de Mariupol que le han dicho a la BBC que ella y otros fueron llevados a Rusia a pesar de haber dejado claro que no querían ir. Habló anónimamente con la BBC y describía que la montaron en un autobús en Mariupol, unos soldados que le decían que estaría segura. Luego se dieron cuenta que las tropas eran rusas y que el autobús iba a Rusia. Era un convoy de 10 autobuses que se desplazó a través del territorio que tienen los rebeldes de Donetsk en el este de Ucrania. Y todos gritaron, mire, por favor, no queremos ir a Rusia, párese aquí. Para nada. Los autobuses continuaron, llegaron a una arena deportiva en Rusia. Les dijeron que los iban a mandar a áreas deprimidas económicamente en Rusia, donde se necesitaba gente que trabajara. Y al día siguiente esa mujer se salió de allí, se fue a 200 kilómetros al sur de Moscú, en un tren a Tula, la llevaron a el sur de Moscú y ahí iban a tomar unos autobuses, y ella y muchos otros colocaron sus maletas en el piso y dijeron, nosotros no vamos a ningún lugar. Se quedaron ahí, vieron que los autobuses se fueron y esa gente se montó en un tren a San Petersburgo y han viajado a Estonia, donde se piensan quedar hasta que termine la guerra. En este caso, esta mujer dice que Rusia ha sido extremadamente deshonesta al respecto. Tienen un doble estándar, porque por un lado están matándonos y por el otro lado quieren hacer ver que lo que están es tratando de ayudarnos. La BBC no ha podido comprobar independientemente este relato, pero hay otros relatos similares. Entonces, si esto es un fake news genial, pero no tan genial porque... no estamos hablando de campos de concentración, etcétera, aunque el desplazamiento de gente contra su voluntad es un crimen. Un vocero del Kremlin le ha dicho a la BBC que eso es una mentira, que se los están llevando contra su voluntad. Sin embargo, si uno ve otro tipo de estrategias que están comprobadas, como es la repartición de pasaportes en el este de Rusia, en las regiones tomadas por los rebeldes desde hace ya un buen tiempo, y la retórica con la cual se dio esta invasión, pues esto encaja perfectamente dentro de la narrativa y habría que considerarlo más lo que está ocurriendo en este momento. Y lo que está ocurriendo en este momento es, bueno, hay tres o cuatro noticias claves a las cuales mantenerles el pulso. Uno, el envenenamiento aparente de negociadores que ocurrió hace un tiempo y que se da como una advertencia, o se interpreta como una advertencia por los analistas, en este caso de la BBC y de Euronews. Es decir, esta gente no la querían matar, esta gente lo que le querían dar era saber, miren, nosotros estamos jugando este juego. Y dos, el cambio de la retórica del ejército ruso, diciendo que ya los objetivos que se querían lograr con respecto a Kiev se habían logrado, y han empezado una aparente retirada. Y digo aparente retirada porque el jefe de la OTAN ha dicho claramente que no ve que efectivamente vaya a haber esa retirada y cree que va a haber más ataques sobre Kiev. En todo caso, se confirma lo que en un momento dado le escuchamos a Kasparov cuando fue entrevistado, creo que por Sam Harris también, que aquí no se trata de ajedrez. Lo que juega Putin es póker. Y en póker hay un juego mental de qué tengo en mis cartas, qué tengo, cuál es, por dónde es que estoy yendo, jugar con las hipótesis que el otro pueda jugar. Y a esto ha respondido Occidente, cantando las hipótesis antes de tiempo. De manera que quede claro cuál puede ser el camino que el otro va a tomar. Y en todo caso, robarle la iniciativa en muchos casos. Ya esto comenzó, de hecho, así, con el secretario de Estado y con Biden advirtiendo que la invasión era inminente antes de que supiéramos de la invasión. En todo caso, esas son las noticias de Ucrania. Tenemos otras noticias sobre Mark Zuckerberg, Ecuador, Perú, Colombia, El Salvador. Estamos muy América Latina en este momento. Y, bueno, Afganistán. Y tenemos una conversación muy pendiente que muchos de ustedes me han estado pidiendo y voy a tratar de hablar de ello en la medida de lo posible, pero se acabó el aburrido para los no suscriptores. Si usted quiere escuchar esto, mire, es muy sencillo, entre en www.patreon.com/profesorviceno. Ahora, vamos entonces con... No, vamos a poner introducción otra vez. El...